H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:31 de la mañana y abrimos nuestro H2 Intereconomía, noveno capítulo de la temporada. Ya saben que los martes hablamos de hidrógeno a esta hora en Radio Intereconomía y hoy nos va a acompañar Techniker, que nos va a contar su apuesta por el hidrógeno. Hablamos de un centro tecnológico en el País Vasco especializado en fabricación avanzada en ingeniería de superficies y TIC para la producción y que también abarca diferentes áreas en el campo del hidrógeno. Eso nos lo va a contar dentro de unos minutos Lucía Mendizábal, que es la coordinadora de desarrollo de materiales, componentes y sistemas para hidrógeno de Techniker. Con nosotros también Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema, a quien enseguida le vamos a preguntar por ese encuentro sectorial del hidrógeno que vamos a celebrar el próximo martes, día 18. Estaremos en directo aquí, este H2 Intereconomía, de 11 a 12 de la mañana. Pero vamos a preguntar en qué va a consistir ese evento y qué se va a contar, quién va a participar en él. Antes, como siempre, nos ponemos al día y contamos con Roberto Sol las noticias que nos ha dejado el hidrógeno durante la última semana. Y empezamos en Puerto Llano, donde Iberdrola va a poner en marcha la mayor planta de hidrógeno verde industrial de Europa.
La compañía ha inaugurado una planta en Puerto Llano capaz de producir hasta 3.000 toneladas de hidrógeno renovable al año, destinada a abastecer a la fábrica de fertilizantes de Fertiberia y reducir el consumo de gas natural. Se han generado más de 1.000 puestos de trabajo durante su construcción y el proyecto marca un hito para la industria española del hidrógeno.
Repsol aprueba un electrolizador de 100 megavatios en Cartagena para producir 15.000 toneladas al año de hidrógeno renovable.
La empresa energética española, junto a Nagar Renovable, invertirá más de 300 millones de euros en la construcción de un electrolizador de 100 megavatios en el complejo industrial de Cartagena, que operará a partir de 2029 y evitará la emisión de hasta 167.000 toneladas de CO2 al año. El proyecto ha sido declarado de interés común europeo.
Vámonos al exterior. Empezamos en Alemania, donde Lhyfe va a inaugurar una planta, o ha inaugurado una planta, mejor dicho, de hidrógeno renovable de 10 megavatios, la mayor de esta compañía hasta la fecha.
La empresa francesa ha puesto en marcha Sauerbach Moon en Baden-Württemberg, su primer sitio industrial fuera de Francia, con capacidad para producir hasta 4 toneladas de hidrógeno verde al día. Representa un paso concreto hacia la producción comercial a gran escala de hidrógeno limpio en Europa.
Ferroavia recibe una subvención de 21 millones de euros de la Unión Europea para la red europea de aviones de hidrógeno.
La empresa británica ha sido seleccionada por el programa Innovation Fund de la European Commission para liderar una red de aviones impulsados por hidrógeno en Noruega. Esto abre la puerta a la aviación con emisiones muy reducidas y demuestra que el hidrógeno limpio se está integrando también en el transporte aéreo.
OMV y Masdar crean una empresa conjunta para desarrollar una de las mayores plantas de hidrógeno verde en Europa. Contará con 140 megavatios y estará instalada en Austria.
La petrolera austriaca OMV y la empresa emiratí Masdar han firmado un acuerdo para desarrollar un electrolizador de 140 megavatios en Austria destinado a producir hidrógeno verde a gran escala. El proyecto apunta a generar decenas de miles de toneladas de hidrógeno limpio al año, fortaleciendo la cooperación internacional en el ámbito energético.
También allí en Austria, Masdar ha adquirido el 49% del mayor proyecto de hidrógeno verde del país.
En otro anuncio relacionado, Masdar ha confirmado su participación del 49% en el proyecto austriaco citado arriba, lo que refuerza su compromiso con la transición energética y la producción de hidrógeno renovable en Europa. Este tipo de inversión internacional muestra que el hidrógeno verde está atrayendo capital global.
Y en Egipto, Chemical Industry Holding lanza proyectos de hidrógeno verde junto a inversores globales.
La empresa egipcia ha anunciado nuevos proyectos de hidrógeno verde en asociación con inversores internacionales, avanzando su plan de producir hidrógeno renovable para usos industriales. Esto muestra que el impulso del hidrógeno no se limita a Europa, sino que también se extiende a África y al sector industrial global.
Así arrancamos H2 Intereconomía, contándoles las noticias que han marcado el sector esta semana con un claro enfoque internacional. Con nosotros hoy, Ariema, Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, me alegra mucho verte.
Igualmente, Rubén, buenos días.
Trabajando ya, porque aquí vamos de evento a evento, de ese Mind que tenemos mañana, y ahí estaba Jaime con todo el lío montado, con todo el ruido. Vosotros en una semana estáis prácticamente igual, porque el martes que viene tenemos ese encuentro sectorial del hidrógeno, en el que vamos a estar en directo 11-12 de la mañana desde Radio Intereconomía. ¿En qué consiste ese encuentro, Rafa?
Bueno, pues afortunadamente tenemos la suerte de reunir a todo el sector en Madrid dentro de una semana, el próximo martes. Y la verdad es que es un día muy intenso. Se realizan 4 sesiones en paralelo. Prácticamente todas las empresas relevantes del sector en España tienen pues sus 10-15 minutos para contar a todos los demás lo que hacen. Como no se puede estar en 4 sitios a la vez, las sesiones se graban de tal manera que los asistentes pues tienen la oportunidad de seleccionar qué ponencias quieren oír, aprovechar los huecos de los cafés para irse al B2B a tener reuniones con otras empresas, y lo que no les da tiempo a hacer allí, pues se llevan deberes a casa de recopilar tarjeta de visita, que todavía algunos las usamos en papel, y muchos contactos para promover negocio. Aquí, Rubén, como sabe, en hidrógeno pues es un sector naciente donde afortunadamente hay mucha colaboración. Todos tenemos que remar juntos.
¿Qué tipo de empresas nos vamos a encontrar allí, Rafa? ¿Qué actores van a darse cita en este encuentro sectorial?
Pues la verdad es que es bastante interesante porque se abarca prácticamente todos los nichos de negocio. Es decir, aquí están desde las empresas con tecnología propia, fabricantes de electrolizadores, de compresores, de sistemas de enfriamiento, por ejemplo, de surtidores de hidrógeno, a, por supuesto, los que están en el resto de la cadena de negocio, EPCistas, empresas que promueven instalaciones de hidrógeno, y también la parte financiera, entidades que están financiando este tipo de proyectos también, afortunadamente, estarán presentes. Y junto a ello, pues todo el negocio complementario, desde proveedores de todo tipo de sensores, analizadores, válvulas, todo tipo de motores, bombas, etcétera, pues también están presentes. Empresas de consultoría, empresas de certificación. Hay una parte de stands muy interesante para empresas que, además de hablar, pues prefieren también mostrar equipos de los que comercializan. Y además, pues contamos con la suerte de tener también a tu equipo, Rubén, y que estén desde Radio Intereconomía pues ayudando a difundir a todo el país lo que estamos haciendo en el sector del hidrógeno.
Quien no quiera esperarse a que lleguemos a las 11 y quiera ir antes, ¿cómo puede ir a este encuentro sectorial que organiza IEMA próximo martes en Plaza España, ¿no?
Sí, pues estaremos allí todo el día en la web del evento, que es pmh2.com. Es todavía posible el registrarse. Cerramos las ponencias este miércoles. Estamos esperando con algún hueco todavía alguna empresa rezagada que se quiera apuntar a explicar lo que hace. Y allí estaremos esperando a todo el sector. Estaremos más de 300 personas, de más de 70 ponencias. Realmente va a ser un gran espectáculo para un año que esperamos que sea ya el año de la remontada para el sector, después de algunos momentos en los que cancelaciones de proyectos pues han supuesto un poquito de pesimismo.
pmh2.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre ese evento e inscribirse todo aquel que quiera asistir. Hablando de empresas que cuenten lo que hacen, vamos a saludar a nuestra invitada, Rafa, si te parece, que es Lucía Mendizábal, la coordinadora de desarrollo de materiales, componentes y sistemas para hidrógeno de Tecniker. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Hablamos de un centro tecnológico, corrígeme si me equivoco, en el País Vasco. Estáis especializados en fabricación avanzada, ingeniería de superficies y TIC para la producción. Pero, ¿cuál es vuestro papel dentro del hidrógeno? ¿Cuáles son las áreas que abarcáis?
Pues sí, muy bien. Como bien has dicho, Tecniker es un centro tecnológico. Estamos en Eibar, en el País Vasco. Y digamos que como hace 5 años, visto un poco todo el avance que estaba teniendo el hidrógeno, pues decidimos que esas 4 grandes áreas que has comentado, ¿no?, pues se juntasen en lo que conocemos como una solución tecnológica, que es la que yo coordino, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos 3 líneas principales de especialización actualmente, que sobre todo están un poco dirigidas a las necesidades del sector y la industria que tenemos principalmente en España. La primera de ellas sería el desarrollo de materiales para tecnologías de hidrógeno, ¿vale? Trabajamos desde desarrollo de recubrimientos, electrodos, para distintos stacks de electrolizadores para generar hidrógeno verde o también para pilas de combustible, que lo que hacen es usar ese hidrógeno para generar energía eléctrica. Y luego también tendríamos otra parte que estaría más dedicada, pues, a la posibilidad de sintetizar materiales que actúen como recubrimiento barrera frente a permeabilidad, por ejemplo, por hidrógeno o fragilización por hidrógeno, que es uno de los fallos que pueden ocurrir en componentes sometidos a hidrógeno. Esa sería una de nuestras patas grandes. Ahora también la estamos alargando un poquito más, porque aparte de generar materiales para hidrógeno, también lo haríamos para lo que serían los combustibles sintéticos, ¿vale? Que tenemos hidrógeno y CO2 y podemos también desarrollar combustible sintético. Esa es una de las grandes líneas de investigación que tenemos. La segunda de ellas sería más dedicada a componentes y sistemas para hidrógeno como tal. Estamos trabajando en diseño y fabricación de stacks de la mano de algunas industrias del país. Trabajamos también intentando ayudar en lo que sería no solamente un diseño, sino una fabricación escalada y seriada para poder industrializar las tecnologías, ¿vale? Esto va un poco dirigido a, también Ariema lo sabe, ¿no?, al desarrollo de electrolizadores. Ellos son una de las grandes apuestas de este país para desarrollar electrolizadores para generación de hidrógeno. Entonces, bueno, en esa parte estaríamos y también ayudaríamos, no solo tenemos el electrolizador, sino que tenemos otros componentes. También estamos ayudando a diferentes empresas a diseñar y optimizar lo que son esas grandes plantas del futuro que comentabais ahora, ¿no? Esos 100 megavatios que instalarán tanto Iberdrola en Portollano como Repsol en Cartagena y también aquí en el País Vasco a través de Petronor. Pues bueno, esas grandes plantas son nuevas, no existen y estamos un poco ayudando a las empresas en dar pasos, ¿vale? Y ahí también tendríamos toda la parte de desarrollo de herramientas de simulación, lo que sería todo dimensionamiento de grandes plantas, modelado, incluso operación óptima de grandes plantas a través de la optimización mediante ecuaciones matemáticas.
Rafael Luque, adelante.
Y luego...
Ay, perdóname, sí. Lucía, perdón, que nos quejábamos algo. No, termina, por favor, perdón.
Y bueno, luego ya la última pata, únicamente ya todo lo que estaría dedicado a caracterización de materiales en ambientes de hidrógeno, ya sea hidrógeno presurizado o hidrógeno líquido.
Vale, me dejaba yo una pata, dejamos aquí, coja la cosa. Rafa, adelante.
Eso.
Hola, Lucía, me alegra verte.
Hola, Rafael.
Bueno, un comentario para un poco poner en situación a los oyentes. En España, los organismos públicos de investigación tienen una gran notoriedad, pues por ejemplo las universidades o en el ámbito de la energía, entidades como el CIEMAT y en particular en el hidrógeno, también el INTA, pero el esquema en el que trabaja Lucía Tecnikert es distinto. Es una fundación con un marcado carácter privado. A mí personalmente hay una cosa que me gusta mucho y es que los investigadores, por ejemplo, de una universidad tienen incentivos incluso en su salario para publicar y muy pocos para trabajar para las empresas. Creo que ahí Tecnikert tiene un trabajo mucho más útil para la sociedad, a pesar de que Lucía en particular tiene muchas publicaciones y con muchas citaciones, y eso es muy meritorio, pero ¿puedes comentar, por favor, Lucía, desde tu punto de vista, qué facilidades o qué estímulos tenéis en Tecnikert para trabajar para la empresa y, por tanto, generar empleo?
Sí, como bien dice Rafael, nosotros somos un poco diferentes. Somos una fundación sin ánimo de lucro y somos un centro tecnológico privado. Esto es algo un poco especial en el País Vasco, que viene también derivado de un poco las políticas del gobierno vasco, ¿vale? Nosotros... Un 50% de nuestra financiación sí que viene de proyectos, digamos, financiados por entes públicos, pero vamos a competitivo, ¿vale? Sí que es verdad que el gobierno vasco nos da un pequeño dinero, que será entre un 5 y un 10% de nuestra facturación total, pero luego tenemos que ir a proyectos competitivos, financiados ya sea por CEDETI, ya sea por Europa, ¿vale? Pero otro 50% viene directamente de contrato con industria, ¿vale? Entonces, nuestro último fin no es la investigación como tal, sino la transferencia de esa investigación al sector industrial, ¿vale? Entonces, nosotros investigamos no en lo que queremos, sino que lo que nos gusta realmente es investigar en aquellas necesidades que tienen las empresas que muchas veces, pues, o no tienen tiempo ¿vale? O no tienen toda la capacidad suficiente, ¿vale? Entonces intentamos ir de la mano en hacer desarrollos que podamos transferir en 2-3 años al sector industrial del País Vasco y español. Entonces, esa es nuestra razón de ser, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en ese sentido somos un poco diferentes. Está bien que publiquemos, pero nuestro último fin es transferir a las empresas.
¿Podrías contaros...
Y es verdad que en el ámbito de...
¿Podrías contaros algún caso, Lucía, de éxito, lo que hacéis en Techniker, de esa colaboración con la industria en ámbito del hidrógeno? ¿Qué hacéis, por ejemplo? ¿Qué estáis ahora mismo?
Voy a dar nombres, ¿vale? Porque para dar nombres de empresas pues tendría que haber pedido permiso, pero sí que es verdad que hemos, creo que sí que es público, que tenemos una pequeña participación en H2 Green, que es una empresa que hace de fabricación de electrolizadores PEM, y en su momento los ayudamos en el diseño de lo que sería el balance de planta para escalar su electrolizador hasta los 200 kilovatios, ¿vale? Y luego sí que es verdad que estamos trabajando con otras industrias en el desarrollo de materiales para mejorar, digamos, los stacks de electrolizadores para generación de hidrógeno. Ese es otro de los ejemplos. Y también en lo que sería la mejora del diseño de stack, incluso en modelado de plantas, ¿vale? Estamos también trabajando en lo que sería digitalizar toda una planta de generación de hidrógeno verde.
¿Trabajáis más?
No trabajamos solos, trabajamos siempre en compañía.
¿Trabajáis más en el ámbito de la generación de hidrógeno, en el del almacenamiento o en el del uso final? O bueno, ¿cómo está más o menos repartido?
Sobre todo trabajamos en generación. Ajá. Porque ha venido mucho derivado de las necesidades de la industria española en general, ¿vale? También tenemos una parte muy importante de caracterización de materiales, ¿vale? Entonces hemos tenido también mucho desde el punto de vista de almacenamiento y transporte, pero siempre pensando en qué le ocurre al material cuando yo estoy transportándolo en forma de hidrógeno líquido o en forma de hidrógeno presurizado, ¿vale? Pero si no, sí que es verdad que nuestro centro se ha especializado más por las empresas que han venido a pedirnos, desarrollar proyectos conjuntos en la generación, en esa pata de la cadena de valor de hidrógeno, sí.
Rafa.
Bueno, la verdad es que Techniker tiene un gran mérito. No es que haya en España muchos fabricantes de electrolizadores y trabajáis en colaboración con dos, con nuestros amigos de H2 Green, que ahí está Mario Carrero, que de hecho le tuvimos en una entrevista en este programa, uh-huh. Y también con Ariema. Esa apuesta, Lucía, o sea, estáis, entiendo, tan convencidos como yo de que sí que podemos en España fabricar electrolizadores, ¿no?
Sí. Sí, de hecho debería ser nuestra apuesta, ¿no? O sea, al final necesitamos desarrollar tecnología propia. Creo que hay empresas que tienen capacidad. No digo que no vaya a haber otros, pero sí que creo que tanto la apuesta de H2 Green como la de Ariema, pues deberíamos apoyarla entre todos. Tendremos también otros, pero también creo que no solo tenemos que pensar en vamos a instalar electrolizadores de otros y vamos a hacer grandes plantas, pero vamos también a tener nuestra tecnología propia, ¿no? Vamos a intentar que en esta tecnología esto sea así, no nos pase como en otros sectores, pero claro. Sí. Estamos convencidos de ello, o al menos intentaremos impulsarlo.
Por lo que has contado, y sin dar nombres propios, que no quiero yo que se me enfade nadie, faltaría más, nombres propios de empresa, trabajáis tanto con gran empresa como con mediana, como con pequeña empresa más incipiente, ¿no?
Sí. Estamos ahora mismo en este ámbito del hidrógeno, sí que te estamos trabajando desde grandes empresas hasta pequeñas startups, sí.
¿Y cómo es esa colaboración? Ya que mencionaba antes Rafa y te preguntaba por la línea de que sois un parque tecnológico privado, con ese también apoyo del gobierno vasco. ¿Cómo es la colaboración público-privada? ¿Cómo está funcionando en este ámbito, por lo que tú conoces, en el ámbito energético, allí en el País Vasco, que es lo que mejor conoces, y en la relación con el hidrógeno? ¿Cómo está funcionando eso y cómo puede servir para que extenderlo a otras partes de España?
Mira, es verdad que, a ver, nosotros en Techniker llevamos muchos años trabajando, en otros sectores también. La colaboración público-privada que está habiendo en el ámbito de hidrógeno está siendo muy fuerte, para mí, principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que es una tecnología, vamos a decir, nueva, entonces la industria también está explorando cosas nuevas y también pues, el soporte de centros tecnológicos como nosotros o universidades es importante, cosa que igual en otros sectores pues no hace falta tanta I+D. Y luego para mí hay otra que es que se está apostando mucho tanto a nivel nacional como a nivel europeo con fondos para ayudar a desarrollar ya no solo tecnologías de hidrógeno, sino tecnología propia, que es lo que deberíamos hacer si queremos competir en un mundo que tenemos ahora, pues contra Estados Unidos o China, por decir algo. Entonces son las dos cosas, ¿no? Hay una necesidad de generación de conocimiento y dos, hay apoyo desde institución española, gobiernos autonómicos y europeos en poner dinero sobre la mesa también para ayudar en esa transición.
Rafa.
Y eso siempre ayuda, claro.
Sin duda. En este programa, Lucía, hemos hablado algunas veces de la complejidad de un electrolizador. Algunos de tus comentarios implícitamente iban en ese sentido cuando hablas de simulación, de superficie, por supuesto problemas de corrosión, balance de planta. Quizá por mostrar esto un poco más en detalle, a lo mejor es útil que explique en términos, digamos, sencillos, por qué es importante el tema de las superficies, porque es de la parte que es quizás más complejo de explicar.
Vale, vamos a ello. Bien, a ver cómo lo explicamos, ¿eh? Pero bueno, nosotros lo que tenemos en un electrolizador, básicamente lo que hacemos es metemos agua, H2O, ¿no? Y realmente aplicamos una energía eléctrica y generamos H2 y O2, ¿vale? Para que eso ocurra, bueno, las condiciones que hay distintos componentes que hacen distintas funciones, ¿vale? Digamos que tenemos dos tecnologías, pero cada una tiene sus particularidades, pero en ese caso ambas condiciones son que los materiales tienen que estar en un líquido que es corrosivo generalmente y además estamos generando oxígeno o hidrógeno. El oxígeno oxida todos los materiales y el hidrógeno los fragiliza, ¿vale? Entonces, ¿por qué son tan importantes las superficies? Porque esos materiales, para que nuestro electrolizador sea muy eficiente y dure durante mucho tiempo, ¿vale? Pues tienen que ser materiales muy especiales, ¿vale? Además, esa reacción de electrólisis ocurre a una determinada eficiencia y rapidez. Si queremos que esa reacción ocurra más rápido y de manera más eficiente, pues ahí la superficie o el catalizador o los materiales que tenemos son claves, ¿no? Entonces, electrolizadores reales ya los hay, pero lo que estamos buscando todos es tener electrolizadores con materiales mejorados en el que la eficiencia pues sea prácticamente del 100%, con lo que el coste del hidrógeno al final será mucho más barato. Lo mismo cuando hablamos de durabilidad, ¿vale? No es lo mismo que un electrolizador me dure 2 años a que me dure 20 años y siempre con esa eficiencia. Entonces, todo eso va a impactar enormemente en el coste final del hidrógeno producido, que será uno de, para mí, los caballos de batalla, de que tengamos 10 o cientos de plantas de hidrógeno en el mundo en unos años.
Te hago lo último por
no
mi parte.
No sé si, Rafa, coincides conmigo en eso, pero yo lo veo así.
Sí, la verdad es que esa parte, y para aquí es interesante, Lucía, la cantidad de I+D que hace falta, porque como sí, tú explicabas, los materiales, los catalizadores son muy caros y eso al final nos lleva a que la capa superficial del electrodo es la realmente importante, donde se concentra el catalizador, que debe ser lo más, digamos, dicho en palabras coloquiales, esa capa lo más fina posible para gastar menos en catalizador, pero no tanto como para que con el paso del tiempo se degrade y deje de funcionar. Ese equilibrio es muy complejo. Ahí es donde tenéis una tecnología vosotros y una capacidad de desarrollo interesante, ¿eh?
Sí, y tenemos ese tema que, como bien decías, los materiales son caros y son escasos y también tenemos un problema de suministro, que lo hemos visto en los periódicos últimamente con tierras raras, pero aquí en el hidrógeno también nos ocurre, ¿no? Son materiales muy escasos y de los que, bueno, es difícil conseguirlos. Entonces, cuanto menos pongamos de esos materiales, pero sin afectar la eficiencia y durabilidad, o incluso que busquemos materiales alternativos, nos va a dar una independencia en cuanto a la cadena de suministro muy grande, pues que nos daría también un avance, ¿no? Entonces, son las dos cosas, el coste y los problemas de cadena de suministro que podríamos tener. Sí, hay una I+D brutal ahí, pues que debería pues acabar en electrolizadores mejores y más eficientes y más sostenibles en unos años.
Pues a seguir trabajando, a seguir impulsando ese futuro y ese presente del hidrógeno desde Techniker. Lucía Mendizábal, coordinadora de desarrollo de materiales, componentes y sistemas para hidrógeno de la compañía de Techniker. Un placer. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí
muchas
en la
gracias.
Intereconomía contándonos y explicándonos lo que hacéis. Que vaya muy bien. Mucho éxito, mucha suerte.
Muchas gracias por la invitación
gracias,
a vosotros.
Lucía.
Gracias.
Rafael Luque Cedarima, nos vemos el próximo martes, día 18, ese encuentro sectorial organizado por Ariema para abordar cómo está el tema del hidrógeno aquí en nuestro país y por ahí fuera también. A ver qué nos cuentan todas las empresas que van a acompañar. Rafa, nos vemos, que vaya muy bien toda esa preparación y terminamos allí el martes que viene en directo.
Allí nos vemos y lo contaremos además por la radio.
Así es. Gracias, Rafa. Un placer. Programa especial de 11 a 12 martes que viene con Ariema, de ese encuentro sectorial del hidrógeno. Nos vamos, que quedan 4 minutos para las 12 del mediodía. Ariema la semana que viene, pero mañana Mind, ya lo saben, desde las 10 y cuarto de la mañana estará Susana Criado por allí moderando mesas, haciendo un programa especial también aquí en directo en Radio Intereconomía. Ambas mesas de 10 a 12 las van a poder seguir y ver aquí en directo. Y les recuerdo que todo aquel que quiera participar en ese evento, por ser oyente de Radio Intereconomía, puede entrar y conseguir su acreditación, su invitación en www.eventomind.com, www.eventomind.com, M-I-N-D, introduciendo el código Intereconomía25. Intereconomía 25, ese es el código, evento Mind, ahí entran y se pueden registrar e ir mañana gratis a ese evento de gestoras, de gestión de activos y todo lo que nos han contado esta mañana aquí en la radio. Mañana nos vemos y nos escuchamos. Pasen un feliz martes. Hasta mañana, adiós.